Hoy no te mando sol, Charlie, te mando lluvia.
Sí.
¿Qué querés que te diga?
No, ya, Vita, gracias. Ya así tenía, igual era bueno, suficiente, no mande más.
Para que tengas un poco más y guardes.
Bueno, gracias. Me quedé preocupado con esa declaración suya de con respecto a la ropa, ¿no?
¿Cuál
a ver, no, porque hay un pequeño detalle.
De lavar la ropa, ¿qué?
Pequeño detalle. Sí. ¿Los calzoncillos los lava usted?
Sí, claro.
Y porque dijo que va a venir en Tarlín, pero tiene otra ropa. Pero calzoncillos tiene, o tiene mucha cantidad de calzoncillos, o no
los
lava.
Te voy a decir una cosa. Viste que los slips de ahora, los boxers, la palabra que estoy usando, los slips. Los boxers de ahora son mayoritariamente de como dry fit, ¿no? De una tela que, bueno, viste que se secan fácil, ni eso se secan.
Bien, si no le sugiero hacer el tratamiento que le hace un gringo a los vaqueros, que los pone en el freezer.
Ah, sí, sí, es terrible lo que hace el tipo, ¿eh? Lindo para comer un heladito con él, ¿eh?
Dice que nunca lavó un vaquero, siempre lo
pone en el freezer. Por eso, le dice que lo pone en el freezer. A mí lo que más me impresionaría sería ir a comer algún postrecito o algo lado, bueno, a la casa del tipo, ¿no?
Que te saque unas hamburguesas del freezer.
No, no, gracias, no, no quiero, no, que no, del freezer, no, dejar.
Tengo acá una verdura, no,
todo lo que venga. No, yo ahí todo caliente, ¿verdad? O sea, el freezer nada.
Nada, sí, no, bueno, ¿qué pasa? No sé cómo hará, pero es un problema que tiene la gente. El problema que tenemos nosotros aquí es con la transparencia, che. Tenemos un problema bárbaro para entender el tema de la transparencia y la democracia. Ahora, yo los he escuchado a ustedes hablar de los cuadros, ¿no? Que van y vienen. Uh-huh. Acá pasó algo parecido, ¿eh?
Sí.
Sacaban uno, ponían otro, lo descolgaban todo, después subían otro. Sí. Nadie Maldonado, por ejemplo, tuvieron un dirigente corrupto que estuvo preso, inclusive. Mm. El cuadro, porque iba y el cuadro desapareció un día. El otro día pasaba, alguien había colocado el cuadro. Pasaba tres días después, el cuadro se bajaba, después subía. Dependía de quién estaba, ¿no?
Claro.
Fíjate la placa de Castiglioni, la que hablamos el otro día, ¿no?
Sí.
Interesante, porque la placa de Castiglioni la habían retirado por orden de la ministra del Interior, Daisy Turné.
Uh-huh.
Alguien después de Turné la puso.
No te puedo creer.
No, créeme, sí.
Sí, sí.
Lo están señalando los ex-detenidos políticos que pasaron por esa dirección, ¿no? Obvio. O sea, después de Turné vino Bonomi, ¿no?
Sí.
Bueno.
Así que
hacerse cargo.
Claro.
En UTE, por ejemplo, están todos los cuadros de los interventores de la dictadura. Los que persiguieron a centenas de funcionarios, los tipos entran ahí y se encuentran a los tipos que los persiguieron, están los cuadros ahí. O sea, raro, ¿por qué? ¿Cuál es el problema, digo yo, no? Para entender una cosa tan sencilla como esta, que el tipo que tuvieron con la dictadura son seres despreciables que atentaron contra todos.
Claro, parece que habría que explicar eso, que es lo que se cae de Maduro, ¿no?
Es una cuestión bastante elemental.
Elemental y obvio, exactamente.
Deberíamos encontrar otro término, porque esto de que se cae de Maduro puede tener otras connotaciones.
Ahora tiene otras connotaciones, es muy cierto.
Los líderes de la oposición, por ejemplo, resolvieron hacer pública su declaración jurada de bienes, aún con errores, que no dice nada, porque de verdad, ¿qué sabemos? ¿Cómo consiguieron esa plata, por ejemplo? ¿No?
Sí.
El presidente de la República, después que se enojó con todo el mundo, y pidió que los medios, que los dueños de los medios también revelaran sus declaraciones juradas, al final autorizó que se abriera el sobre con la declaración jurada de su esposa, y ahora sabemos que ambas declaran un patrimonio de unos casi 2 millones de dólares, ¿no?
Sí, así es.
Y bueno, está bien, no parece tanto, te diría, para alguien que ha destacado su vida en el ámbito médico, yo qué sé. No sé cuánto gana un médico, ni cuánto tiene un médico.
Ah, igual es una torta de guita,
Y sí. Te diría que yo con la décima parte sería feliz.
Por eso te estoy diciendo.
Años, pero bueno.
Plata que yo personalmente
no llegamos
Pero también es cierto lo que dice Carlos, ¿no?
Ni a 20 dólares llegamos nosotros, Daniel.
No, pero ni que hablar. Pero digo, bueno, también es cierto que depende de lo que labures y eso. Claro, todos ganamos lo mismo, ¿no?
Sí, tampoco me parece una cuestión alucinante, digamos.
No.
Hoy el semanario Búsqueda publica declaraciones muy interesantes del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique, que está a favor de que los jueces digan si integran la masonería.
Sí, lo vi, me pareció interesante, sí.
Porque eso contribuye a la transparencia de la justicia. En realidad, lo que deberíamos saber es cuántos miembros del gobierno integran la masonería.
Eso.
Porque si integrante de la masonería para la justicia es un problema de transparencia, vaya si no será para el gobierno, ¿no?
¿Qué te parece? Claro.
¿Qué te pasa? Claro. Porque finalmente no sabemos. Si los miembros de la masonería, que todo el mundo dice, mira, fulano es masón, fulana es masón, aquel, y finalmente todos tienen cargos importantes, ¿no? ¿No estarán resolviendo en función de sus propios intereses?
Y esos son hermandades que están por sobre todo, ¿no? Digo, los masones están por sobre todo. Efectivamente, además digo que se hace hincapié en la masonería, también esto se extiende a asociaciones o organizaciones no judiciales a las que estén afiliados, ¿verdad? Los jueces de esta crónica, ¿verdad?
A Peñarol, por ejemplo.
Bueno, yo creo que hay que declararlo eso. Sería saludable que lo declaren antes.
Y bueno, sí, yo qué sé, porque hay jueces que estuvieron, hay jueces, por ejemplo, que estuvieron en la Asociación Uruguaya de Fútbol, creo que hay algunos todavía están en los tribunales arbitrales, ¿no? Bueno, ahí puede haber alguna incompatibilidad, sobre todo cuando se dan actos de violencia en las canchas.
Claro.
Bueno,
claro.
No sé, todo esto es raro. Hoy el semanario Voces publica una editorial bien interesante que dio motivo algunas reflexiones, ¿no? Y dice por allí, la agenda mediática en los últimos días anduvo floja. Entre el debate por algunos dichos ministeriales, la trascendental polémica por el copyright de Wilson, ese aviso de Miranda, sí, ¿no? Y la tristeza y llantos por la indeclinable renuncia de Messi, se llenaron muchos espacios de prensa, radio y televisión. Como siempre, lo superfluo quita lugar a lo relevante. La máquina informativa exige nuevos temas, uno tras otro, porque si no, la gente se aburre y arranca para las redes. Lo que hace muy poco tiempo aparentaba ser la noticia del año, pasó sin pena ni gloria al rincón de los objetos perdidos. En Uruguay, el medio que tiene acceso a los archivos, y se refiere a los Panama Papers, ¿no?
Sí.
Es el semanario Búsqueda.
Claro.
Tiene contrato de confidencialidad.
Cada vez que integra el consorcio, sí.
Ellos lo recibieron en agosto del 2015, tienen dos periodistas dedicados al tema, y hasta ahora han publicado muy poca cosa. Parece que no es fácil encontrar información, y eso que en Uruguay hay alrededor de 5.000 cuentas offshore.
Sí, sí.
Por otro lado, el Parlamento, con bombos y platillos, anunció la creación de la Comisión Investigadora de los Papeles Panameños, con 7 miembros para estudiar el caso. Lo raro es que se van a reunir cada 15 días, y seguro que ahora, por el debate de la rendición de cuentas, entrarán en receso. Ya lograron juntarse alguna vez, nombraron presidente, pero no han citado ni a la DGI, ni a la Secretaría Antilavado. Parece que hay temor de encontrar muchos compañeros involucrados, dice Voces. Y eso que el presidente Vázquez dijo que en este tema había que ir hasta el fondo, caiga quien caiga. El tema no es menor, porque si bien no es delito tener una cuenta offshore, su propiedad genera suspicacias. Uruguay hasta hace mucho tiempo era un paraíso fiscal, muy importante en la región. Se lavaba y se evadía a montones. Ahora parece que se aproxima el fin del secreto bancario en poco tiempo, y sería saludable que se investigaran en serio las conexiones locales con el paraíso panameño, y en ese proceso los políticos y los medios tenemos un rol importante a cumplir. Sí, no queremos la transparencia por el caño, dice Voces, ¿no? A ver, todos parece que vivimos añorando mundos perdidos o mundos soñados, ¿no? Ese paraíso. Yo me acordaba, en broma, hace un tiempo, seguramente muchos recordarán una novela colombiana que decía, sin tetas no hay paraíso, ¿no?
Sí.
Parafraseando eso, exactamente, yo creo que sin transparencia no hay paraíso.
Totalmente.
O sea, no hay ninguna acción que se pueda llevar adelante con la promesa de un mundo soñado que de la cual no se conozca exactamente su desarrollo, su origen, que nos pueda trasladar a un buen lugar. Por ejemplo, hay un dato que no es menor, que hace con la transparencia, ¿no? Ahora se va a aplicar un nuevo código de proceso penal, al que estamos todos sometidos, ¿no? Seamos o no delincuentes, todos tenemos la obligación de conocerlo.
Claro.
¿Ahora lo conocemos?
Sí, claro.
¿Sabemos los cambios que va a provocar eso?
No.
Yo veo que, por ejemplo, se destina mucho espacio en hacer cadenas de televisión para que el ministro fulano o el ministro sultano hable y nos muestre unos videos que fabrica en casa. Pero no vi allí, por ejemplo, los que deberían explicar qué va a pasar con este código del proceso, para que la gente lo entienda, para que la ciudadanía entienda, ¿está claro? Otra cosa que no veo, que no se declara oficialmente, es cuántos miembros del equipo económico integran los famosos estudios jurídicos estos que están tan conocidos, que aparecen por todos lados, y que hay muchos, y que sería importante saber cuántas personas del gobierno, cuántos miembros del gobierno, cuántos miembros en particular del equipo económico tienen algún grado de relación con estudios jurídicos que han estado determinando la suerte legal y económica del país.
Sí.
Sería interesante, ¿no?
Sí.
Ahora, esta fiebre de transparencia me parece que fue como una fiebre nada más, ¿no? Ya encontraron el calmante, la controlaron y seguramente hasta la próxima campaña electoral no pasará nada cuando todos retomen las acusaciones por corrupción, porque ese es el tema. En realidad la corrupción es noticia en Uruguay en plena campaña electoral. Es cuando todos se preocupan de revolver los papeles de los otros, de los adversarios, para ver en qué lo pueden enlodar, ¿no?
Tal cual.
Como si todo lo que hubiera ocurrido durante los 5 años de gestión hubiera sido bárbaro y recién se avivan justo en año electoral. Mientras tanto seguirán haciendo leyes que no sirven para nada. tenemos un montón de leyes maravillosas en sus títulos, pero no sirve para nada. Por ejemplo, tenemos una ley de partidos políticos, ¿no? Sobre financiamiento de partidos políticos, más concretamente. Los partidos políticos hacen cualquier cosa con esa ley, porque en realidad, como no hay sanciones, no pasa absolutamente nada, no sancionan para nada. Es decir, lo único que te puede pasar es que si no presentás tu declaración jurada de ingresos y egresos al tiempo, no te paguen lo que te corresponde por votos obtenidos en las elecciones, en el acto, ¿no? Que te lo demoren, digamos.
Sí, entonces.
Por eso apuro. Ahora, controlar de dónde salieron esos fondos, quién los puso, si efectivamente, por ejemplo, como dice la ley, empresas que han contratado con el gobierno o con el gobierno de turno, aportaron para la campaña electoral. ¿Lo han controlado eso? Sí. ¿Han controlado qué monto pusieron para eso? ¿Han controlado, por ejemplo, que las famosas cenas esas que se venden tickets de $1,000, de $500, de $100, yo qué sé? Y después lo curioso de eso, porque yo lo he visto muchas veces eso acá en Maldonado. Te venden una cena, ponele a $300 el ticket. Voy a poner una cifra en el medio para que nadie diga que lo estoy diciendo en relación a algo, ¿no? $300. Pero después te regalan los tickets. Es muy raro.
Y sí, eso ya se había contado.
¿Qué es lo que justifica esa cena?
Sistemático eso, ¿no?
Digo, claro, pero fueron 1,000 personas, ¿está claro? Obtuvimos $300,000. Qué bueno, che, los cuento, pago contenta. Pero después tú vas al lugar y en realidad no hay ni 1,000 personas ni se vendieron los tickets.
Claro. No. Y a veces igual las hay, pero esto alguna vez lo dijo Forné, que era el que juntaba plata para la calle, ¿no? Alguna vez se refirió a este tema, a las campañas de la calle, que era eso, ¿no? El modus operandi es ese. O sea, en realidad se trata de una persona que quiere meter 800 lucas verde, poner en una campaña, bueno, y hace una comida a $1,000 el ticket, mete 800 personas, pero en realidad él invita a la gente que vaya. Después van, bueno, capaz que los 800 van 500, 300, 200. 100 o 100 o ninguno, pero se disfraza de esa manera, pero es una sola persona en realidad. Sí. Bueno, claro, no lo podemos comprobar porque eso lo tenés que, pero el sistema está,
Esto es muy viejo, es decir, cuando vos empezás a pensar en cómo realmente los partidos declaran sus ingresos, digamos, de dónde obtienen el dinero, y te das cuenta que muchos dicen, no, obtuvimos $2,000,000 de vender llaveritos, ¿no?
Claro.
¡Ay, diablo, hermano! Claro. Quisiera ser la fábrica de llaveritos,
Claro, totalmente.
En realidad, porque te armás. Yo sé que mucha gente gana mucho dinero en las elecciones, no solamente los medios. Hay mucha gente que gana mucho dinero en las elecciones, ¿no?
Claro.
Pero nadie controla exactamente la veracidad de esa declaración.
Muy cierto.
Lo mismo ocurrió con la Junta de Transparencia, un organismo que debería haber sido noble por sus fines. Ha estado, es un archivo de declaración jurada, digámoslo con claridad, ¿no?
Sí.
Se quema mucho hoy.
Sí.
A pesar de que hoy se han propuesto algunos temas para darle otra relevancia, para que pueda investigar, para que ellos puedan tener conocimiento, por ejemplo, ellos, los miembros de la Junta de Transparencia, deberían tener conocimiento de las declaraciones juradas.
Claro.
Deberían saber qué es lo que dicen. Y deberían encontrarse con que si ellos ven a un tipo, como lo vemos todos nosotros, ¿no?
Sí.
A un fulano que dice, yo tengo $1,000,000. Para, hermano, vos tenés 30 años,
claro,
¿no?
Claro.
30 años tenés.
¿Cómo generaste esto?
No te conocemos un laburo en los últimos 10 años. ¿Cómo ganaste $1,000,000?
Claro.
¿Está claro?
Uh-huh.
Bien, yo creo que eso debería, porque hay cosas que son elementales. Cualquier ciudadano se da cuenta, ¿no?
Obvio.
Hay que ser un investigador especialista para estas cosas, ¿no?
Sí, sí.
Cualquiera lo puede percibir.
Se percibe, claro.
Bien. Del Tribunal de Cuentas de la República ni hablemos, porque el Tribunal de Cuentas de la República es un bueno para nada.
Uh-huh.
Es decir, es maravilloso, todo el mundo lo respeta, todo el mundo dice, pero nadie da bolilla.
Sí, a ellos no les estamos dando este palazo. El palazo es a quienes no les escuchan, porque ellos las observaciones las hacen.
Claro, ellos actúan correctamente.
Claro.
Por eso lo que quiero decir, es un organismo respetado,
claro,
inapelable, porque todo el mundo sabe de su seriedad, toda la historia.
Pero no dan bola.
Pero ahí
no le dan bola.
Los tipos agarran las donaciones, sí, gracias, la mandan al Parlamento y ahí mueren en el Salón de los Pasos Perdidos, que es otro, además,
sí,
del que todos conocemos,
claro,
¿no?
Claro.
Que murió en algún lugar. Yo que sé, en alguna época, vos te acordás, nosotros mencionábamos esa cifra, no me acuerdo, pero había como 15.000 expedientes, pero esto hace como 15 años atrás, ¿no?
Sí, 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 son miles las observaciones que
miles,
se hacen anualmente y bueno, para destacar, por ejemplo, en su momento se le hizo la observación a Pluna y después pasó todo lo que pasó, pero
miles,
en realidad esto se puede replicar por miles de situaciones.
Ahora,
sí.
también queda claro, para el ciudadano debería quedar claro que muchas de esas observaciones tratadas en el Parlamento podrían motivar la destitución del jerarca.
Totalmente.
A ver, no es que le van a hacer chachar la colita y le van a decir, ay, señor, usted se equivocó, ¿no? No, podría motivar la destitución del jerarca. Eso es lo que prevé la ley. Pero no pasa nada, quedó ahí. Y como también pasa con la justicia, ¿no? A veces a uno le queda la impresión de que la justicia está años luz de la transparencia. Y no solamente por esto de los masones, porque no sé si hay muchos jueces masones o hay muchos funcionarios masones, capaz que en realidad el tema de la masonería me parece que se da del medio para arriba, ¿no? No creo que del medio para abajo, para decirlo con claridad. Sí. De todas maneras, por muchas razones, desde los problemas que tienen con los recursos, la falta de recursos, hasta esa doble interpretación que se da de las leyes, ¿viste? Porque siempre hay una biblioteca para un lado y una biblioteca para el otro. La transparencia es algo que no ayuda, la justicia no ayuda, digamos, no solo en asuntos como derechos humanos, ¿no? Digamos, donde ya sabemos lo que está pasando allí, donde hay tantas interpretaciones, cuando no deberían haber muchas interpretaciones, porque, hermano, si violaste a una mujer, si torturaste a un tipo y si eso está probado, ¿cuál es la interpretación? ¿Qué es lo que hay que decirte? ¿Qué es lo que hay que hacer?
Claro.
¿Está claro? Es decir, a ver, ¿cómo actuar? No, porque hay que buscar a ver si el párrafo 457 de la ley 17.492 dice algo al respecto. Pero tienen que leer los otros 496 párrafos, y eso lleva su tiempo, ¿no?
Sí, sí.
Hay causas por presunta corrupción trancada por años.
Sí, sí, sí.
Porque, bueno, no tienen plata para las auditorías, no tienen plata para pagarle a quienes deben asesorar, porque simplemente alguien se olvidó, quedó allí, está en un cajón, porque alguien tiene un amigo en esa causa y entonces lo cajoneó y quedó allí. Yo qué sé, hay de todo. Porque hay interpretaciones políticas tampoco. La justicia no es ajena a las interpretaciones, pero tampoco nos creamos otras historias, ¿no? Mientras tanto, se institucionaliza la mentira y la falsedad. Ese es el verdadero problema, ¿no? Y entonces, los ciudadanos descubren un día horrorizados cómo el fulano, que ya sabían cómo era, pero para un poquito. Porque esto no te lo tiene que decir nadie, no te lo tiene que escribir nadie. Tenés que tener un poco de memoria, acordarte de algunos años, ¿no? Nada más, no muchos, de tu propia vida. Que fulano era como era, y resulta que vos un día decidís, no, voy a hacer lo siguiente, ¿no? Acá yo creo que el problema no es la presunta transparencia de nuestros políticos, sino como finalmente los ciudadanos aseguran a futuro de votar a los que verdaderamente no tienen nada que ocultar. Ese es el gran tema.
Claro.
Y para eso no solamente necesitamos leyes, necesitamos otra postura ciudadana, necesitamos ciudadanos más preocupados por el devenir de la nación, necesitamos ciudadanos más preocupados por el quehacer político, que no es solamente el quehacer de tres o cuatro dirigentes políticos, ni de un partido político. La política es algo que nos comprende absolutamente a todos y que tiene que ver desde el precio de las papas hasta las resoluciones económicas de cada gobierno.
Totalmente de acuerdo, Carlos. Y otro aspecto que hay que tener en cuenta es que, si bien en detrimento que puedan ser útiles en algunos de los casos, muchos de estos temas, el tema de la transparencia, se ha depositado en distintas ONGs que siempre tienen gran difusión. Y aquí recordemos la representación uruguaya de Transparencia Internacional, que era Uruguay Transparente, que sin ir más lejos, recordás, tuvo que remover a su comisión directiva que estaba, esto hace ya 6, 7 años, integrada por el ex senador Manuel Flores Silva y el ex director de la Policía Nacional Roberto Rivero, que si recordamos, Flores Silva fue procesado con prisión por liberamiento de cheques sin fondo y estafa en 1999, y que después se acogió a la amnistía, ¿te acordás? Aquella, la ley de desempapelamiento que se llamó, y también estaba Rivero, que ni más ni menos fue denunciado como torturador de la pasada dictadura militar en el departamento de Colonia y debió renunciar a su cargo en el año 2000. Digo esto porque la mayoría de estos temas ahora están en manos de ONGs, que son organizaciones también plausibles, efectivamente, de corrupción o de hechos reñidos con la ética o la moral, ¿no? No parece ser el seno más no quiero generalizar, ¿no?
Yo no quiero generalizar. No,
tampoco, pero esto que digo son hechos, no es una opinión.
De verdad, cuando hablamos de ausencia de transparencia, también hablamos de las ONG y hablamos de todas otras instituciones paralelas al Estado, ¿no? hay muchas, como ocurre con los ciudadanos, Daniel.
Claro.
Es decir, a veces uno se fija en tres o cuatro tipos y saca conclusiones generales, ¿no?
No, por suerte,
no todos los ciudadanos son corruptos, ni todos los políticos son corruptos, ni todos los gobernantes son corruptos, ni todas las energías son corruptas.
No. Yo sabés a lo que me refiero, es eso, que tienen mucho, todos los gobiernos enseguida dan a conocer lo que informan las ONGs estas, y bueno, estamos frente a organizaciones integradas por gente, en fin, ¿no? Digo, que puede tener estos hechos como acontecieron específicamente de los que estoy hablando, u otros.
Algunas que han cambiado, otras que se mantienen la línea, otras que piensan solamente en su negocio, otras que tratan de armar algún currito para sobrevivir. Hay de todo.
Por supuesto.
Pero eso es lo que promueve la ausencia de transparencia. Porque el problema de la transparencia, reitero, no se arregla con leyes. Se arregla con un pueblo educado, culto, interesado en su futuro, interesado en el quehacer diario.
Muy bien, Carlitos, nos reencontramos mañana, ¿eh?
Un abrazo grande, hasta mañana.
Hasta mañana. Chao.